A pesar de que la Corte Constitucional José Manuel de aparentemente le puso fin, el problema sigue, no se detiene. Leemos hoy en el periódico El Tiempo una historia verdaderamente impactante. Recordemos que para aumentar los años con derecho a pensión, los congresistas tienen la posibilidad, o los padres de la patria, en fin, de escribir libros, y eso les da puntos para poder pensionarse.
Tenían, dice María Pila, porque hasta 2013.
Sí, hagamos la corrección al aire para que los oyentes se enteren. Tenían, ya no la tienen. Pero sin embargo, siguen argumentando hacia atrás esa posibilidad de libros escritos para sumar años a su pensión. Lo impactante es lo que publicó hoy el periódico El Tiempo.
Impresionante. Se trata esa ley que usted menciona, Yolanda, de la 50 de 1886, que permitía efectivamente que estos congresistas, si escribían un libro que tuviera un efecto pedagógico, que se usara para la enseñanza y así fuera certificado, pues pudiera acceder o validarlo como dos años de trabajo para efectos pensionales. Todo esto hasta el año 2003, como recuerda María Elvira. Lo que cuenta el periódico El Tiempo es que 26 de esos excongresistas han sido demandados justamente por Fonprecon, que es el Fondo de Pensiones del Congreso, porque el fondo ha descubierto que en varios de esos casos ni los textos eran usados para la enseñanza, ni siquiera eran de ellos, porque pudieran tratarse de plagios, en varios de esos casos, de obras clásicas, inclusive como El Quijote de la Mancha.
Ahora, se descubrió que uno, por ejemplo, escribió un libro o se lo copió, no, todavía no se sabe, lo dividió en tres y publicó tres tomos aparte, de tal manera que cada tomo
sumara 6 años.
Le sumara 6 años.
Impresionante. Tenemos en línea Francisco Ramírez Rivera, es director general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, y en buena hora hay que decir, el fondo le pone el ojo a esas pensiones y le pone el ojo a esos documentos, a ver si están en regla o no para obtener esas pensiones millonarias. Doctor Ramírez, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días a usted, al equipo de trabajo y a toda la audiencia.
¿Cuántas pensiones tienen demandadas?
Mire, en este momento son 26, pero en proceso de revisión hay más o menos 20, 22 adicionales. Entonces esto daría una cifra global más o menos de 44, 48 pensiones a demandar.
Bueno, ¿por qué deciden demandar esas pensiones? ¿Qué es lo que les genera sospechas a ustedes ahí en el fondo?
Mire, lo que pasa es que a raíz de la sentencia C-258, la que le puso freno a las megapensiones, nos dimos a la tarea de revisarlas una a una. Y allí encontramos que con base en la ley 50.886 y el decreto 753 del 74, se habían convalidado tiempo de servicio con la presentación de obras escritas. En ese, digamos, en ese uso habitual de la norma, encontramos también que simplemente se presentaban los libros sin que cumplieran los requisitos, es decir, registro dentro del tiempo en que se fue congresista, que tuviera, digamos, una armonía, digamos, la temática con los propósitos educativos, y tercero, que hubieran sido, digamos, utilizados como textos de enseñanza y, de alguna manera, que los congresistas hubieran sido docentes. Es la interpretación que nosotros dimos y que por eso nos llevó a demandar inicialmente estas 26 pensiones ante los tribunales contenciosos.
¿En qué van esas demandas?
Pues ya tenemos dos fallos, ¿no? Dos fallos, digamos, en primera instancia, donde se reconoce que la posición nuestra es válida respecto a las megapensiones, haciendo claridad, obvio, que nosotros no estamos haciendo otra cosa que cumplir con el mandamiento de hacer la revisión que por ley 797 y la sentencia C-258 se ordena.
Sí, la idea es que, por supuesto, se suspendan el pago de esas pensiones porque no se encuentran debidamente sustentadas y justificadas las publicaciones de esos libros para sumar los 2 años a que tenían derecho esos congresistas. Pero ¿qué va a pasar hacia atrás? ¿Se va a sancionar a alguno de esos congresistas por haber incurrido en este tipo de irregularidades para hacerse a su pensión?
Pues la verdad es que nosotros solo actuamos, digamos, dentro del proceso que corresponde, que es de competencia Fonprecon, que es demandar el acto de reconocimiento. No demandamos al congresista como tal, sino demandamos el acto que reconoció la pensión. ¿Sí? Y en ese propósito lo que hacemos es que pierda vigencia, pero como suele ser, digamos, en los fallos del contencioso administrativo, no podemos ir más allá, porque ya lo que se recibió usualmente se interpreta como recibido de buena fe. Entonces, hasta ese punto, lo que es previsible y puede ocurrir si en segunda instancia se sostiene la decisión, es que perderán la pensión.
Pero eso quiere decir también que eran libres de responsabilidad los encargados de verificar que los requisitos se cumplieran y no lo hicieron, como los que simplemente recibieron unos libros y chulearon, pero no hicieron el seguimiento del libro, si había servido como texto de enseñanza, si el congresista había sido docente, etcétera, etcétera. ¿Cabe alguna responsabilidad o tampoco hay que cerrar esa, o también hay que cerrar esa página y no mirar atrás?
No es nuestro propósito, pues, que esto quede simplemente como un efecto de la revisión. Pero lo que ocurre es que las decisiones de aprobación son muy antiguas, son del año 92, 95, 97, 98. Entonces siempre tiene ya, digamos, unas calendas ya transcurridas. Y, digamos, los efectos de orden disciplinario, de orden penal, ya están prescritos. Pero de todas maneras nosotros damos aviso a las autoridades respecto de las responsabilidades que sobre ese particular se hubieran podido generar. Claro que sí, pero digamos que no soy tan optimista en ese orden, puesto que ya han transcurrido perfectamente 15 y más años.
¿Algunos de ellos han recibido pensión entonces por 10, 15 años?
Claro.
Un montón de plata.
Supuesto, claro. Eso es un, digamos, una fortuna. En términos de incluyendo que las pensiones hasta el año 2013 superaban los 20, 22 millones de pesos. Entonces, tenemos casos en que aportaron 5 libros, lo que equivale a convalidar 10 años de servicio, y sobre esa base asumir una pensión de 22 o 23 millones de pesos.
Hablando justamente de las curiosidades que encontraron ustedes en las triquiñuelas para lograr beneficios pensionales, ¿qué los sorprendió? Porque pues que esto que estábamos comentando de alguno que plagió el Quijote, por Dios, pero ¿qué otras cosas encontraron ustedes al hacer la revisión minuciosa de los documentos entregados para la pensión?
Encontramos, digamos, situaciones donde obras poéticas, ¿sí?, literatura, digamos, de ese orden, eran validados como textos de enseñanza. Y es una, digamos, una expresión muy subjetiva del autor y que sirva de texto de enseñanza. Sin embargo, las certificaciones de algunas instituciones educativas de orden departamental, de orden territorial, pues así lo señalaban. Pero nosotros, digamos, ¿qué tanto aporta, digamos, a la formación de los estudiantes, de los educandos, un tema, digamos, de poesía un tanto pastoril de los territorios, etcétera, etcétera? Pero son los jueces los que deben determinar el alcance de esos contenidos. Sin embargo, por ejemplo, se hablan, a ver si recuerdo un poco, porque es un tema pues que ya tiene su tiempito de haber sido tratado, pero hacer una compilación de normas, esto es lo que nos llamó la atención. Es decir, tomar todo el agregado de normas, meterlas en un solo volumen y hacerlo valer como un libro. Por supuesto que eso no tiene sentido, puesto que allí no hay, digamos, un propósito educativo salvo reunir en un solo tomo las normativas que rigen para algún tema y hacerlo valer, y alguna institución educativa le hizo el, por llamarle de alguna manera, el favor a la persona, decir que sí había sido utilizado. Independientemente de que sí haya sido o no haya sido utilizado, la certificación de la entrega de una compilación de normas, no sé hasta qué punto nosotros podríamos interpretarla como una obra, ¿sí?, producto, digamos, del intelecto y de la vocación, pues, educativa que tenga su autor.
No, pues claro, si yo cojo las normas que ya están escritas, hago copy-paste y saco, pues no es un libro, no se puede alegar autoría para nada.
Exactamente, entonces ese tipo de cosas nos llevan a otro, a decir un momentico, porque es que estas pensiones que tienen un alto contenido de subsidio, porque pues ninguna de ellas, digamos, tuvo los aportes para lograr esos montos, entonces tiene un alto subsidio del Estado, pues tenemos que revisarlas con un ojo aún más crítico que lo que suele hacerse con una pensión de salario mínimo y demás. Entonces, en ese propósito también encontramos manuales básicos de informática, que son unas cuestiones de, pues, ¿qué le digo yo?, pues muy someras, muy tangenciales, y nos llevó definitivamente a formular las demandas ante el contencioso en nulidad y restablecimiento del derecho para efectos de que un juez de la República determine, en la instancia que compete, la validez de la misma, si es, sabiendo que de tener una decisión en contrario, pues esa pensión, esa prestación, pues deja de recibirse.
Sí. Y justamente sobre eso, si se comprueba que los señores o algunos de ellos cometieron fraude o copiaron textos y se los adjudicaron como de su autoría, ¿en qué parte del proceso vamos? Es decir, ¿cuánto falta para que efectivamente ustedes le cuenten al país que esos señores ya no reciben más su pensión por tramposos?
Pues ya estamos, digamos, con la mitad del camino. Estamos comenzando a recibir los fallos. Todas estas situaciones fueron interpuestas hace un año o un poco más ante el contencioso, ante los tribunales, que surtan la primera instancia. Ya comenzamos a recibir los fallos, ya tenemos dos fallos, y me imagino que en el curso de estos días comenzarán a llegar para que se surta la segunda instancia ante el Consejo de Estado, ¿sí? Y yo, digamos, me atrevo a vaticinar que en el orden de unos 8 o 10 meses ya tendremos una decisión de fondo sobre ese particular.
Estamos hablando de pensiones, ¿de qué monto, más o menos?
En este momento todas tienen tope. Tope por la decisión de la tomada por la Honorable Corte Constitucional a raíz de la sentencia C-258, que también ha sido materia, digamos, de tratamiento en medios, porque pues el Consejo de Estado ha tratado de alguna manera de darle una interpretación a ese fallo y ha tratado de revivir algunas, pero en este momento todas tienen tope, que está en el orden de los 16.400.000.
16.400.000, pero antes del tope, como hay pensiones que se cobraron antes, ¿eran pensiones superiores a eso?
Claro, claro, antes del tope eran pensiones, en el año 2013 perfectamente llegaron a los 22 millones, 23 millones.
22, 23 millones, que recibieron durante varios años por cuenta de fraude, porque eso se llama fraude. Si presentan un libro para tener beneficios que realmente no lo escribieron, pues eso se llama fraude. Además de ese fraude con los libros, ¿alguna otra irregularidad que detectaron ustedes en los requisitos para obtener la pensión?
Es que, digamos que en ese propósito nosotros hemos encontrado, situaciones que cobijan de alguna manera dolo. Nosotros tenemos denuncias penales en varias instancias, en varios ejemplos, donde las personas aportaron registros civiles falseados, aportaron certificaciones de tiempos de servicio falseados, pero eso ya es de conocimiento del orden penal. Y le puedo, es que no recuerdo el nombre y además no creo que sea útil manifestarlo al aire, de una persona que perdió por decisión de la justicia penal la pensión y en este momento está requerido por la justicia.
Pero sí sería bueno saber quién perdió su pensión por la justicia penal. Sí. Es decir, ¿hubo fraude en documento público también?
Ahí hubo fraude, sí, efectivamente se aportaron documentos que no eran. Y un juez, en decisión, le retiró la prestación y la causa penal también dio para que eventualmente sea requerido. En este momento no le puedo asegurar que esté, digamos, recluido o en alguna situación de ese orden.
¿Le cabe alguna responsabilidad, no le digo a usted, pero a Fonprecon en las administraciones anteriores, el no haber hecho una revisión exhaustiva de los documentos que presentaban los congresistas para verificar que fueran ciertos y poder precisamente pues acceder a la pensión?
Sí, lastimosamente tengo que decirle que sí, porque si no se maneja con rigor y con orden técnico estas situaciones, pues se presentan situaciones que eventualmente, afectan el erario. Porque reconocer pensiones, con supuestamente el cumplimiento de un requisito sin el estudio técnico, sin el estudio de rigor legal, pues genera esas situaciones de tiempo atrás. Entonces, nosotros cuando procedemos a hacer las revisiones es que nos damos cuenta que sí hubo, un desapego, no hubo el cuidado requerido para este tipo de cosas. Indudablemente pueden haber surtido situaciones de presión o situaciones de otro orden que pudieron haber influido un poco en la decisión de aquel entonces de hacer esos reconocimientos.
Estamos hablando entonces, 26 pensiones que ya están demandadas, hay los fallos, están en revisión o proceso de revisión de 20 a 22 pensiones más, y han revisado en su totalidad cuántas, es para establecer cuántas se hicieron legalmente más o menos. Pues como
80 se han revisado, en este momento están fuera de cualquier discusión alrededor de unas 30, que pues son personas que sí efectivamente aportaron los requisitos. Nosotros verificamos que fueron profesores universitarios, que utilizaron sus textos, que se registraron, ¿sí?, durante el tiempo en que fueron congresistas, etcétera, etcétera. De esos podemos dar fe que hay 30, 32 que están fuera de cualquier duda.
30 en regla, 26 demandadas y 20, 22 lo podemos poner como en revisión, sí, por sospecha.
Están, digamos, en proceso de terminar la revisión, porque nos toca, digamos, dentro de ese proceso administrativo de revisión, tenemos que volver a escribir, ¿sí?, a las entidades, instituciones, que certificaron en su momento. Entonces nos contestan diciendo, no conocemos, pero entonces la sola manifestación no nos permite tomar, digamos, la decisión de llevar eso ante el Consejo. Tenemos que llenarnos de razones. Inclusive ordenamos visitas para confrontar la existencia del documento en las bibliotecas, que quien firmó la certificación hubiese sido el rector de ese entonces, porque esto también lo da la norma, que sea el rector o el decano quien certifique la utilización de dicho documento. En más de una ocasión nos encontramos que era algún profesor que años después nos enteramos que ni siquiera era docente, etcétera, etcétera.
Bien importante el trabajo que están haciendo ustedes, señor Ramírez, es lo que hay que decir allí en el Fondo de Previsión Social del Congreso, porque le están siguiendo la pista a cada pensión. Ustedes, en ese trabajo juicioso que están haciendo, ¿han hecho de pronto cálculo del monto de dinero que ha estado allí en juego? Porque estamos hablando de muchos años de pensiones que pasan los 20 millones. Ya hoy tienen tope, pero durante muchos años las recibieron, pensiones recibidas de manera fraudulenta. ¿Han hecho de pronto un cálculo?
Sí, nosotros hicimos un cálculo actuarial, porque es que el fenómeno es de mayor amplitud. Nosotros comenzamos revisando por qué se incluían tiquetes y viáticos en el ingreso base de liquidación de las pensiones de los congresistas. Fue lo primero que entramos a revisar. Y nos encontramos que eso era un desaguisado, porque ni en ninguna parte, salvo porque existieron una serie de circunstancias que lo permitieron, se podían tomar tiquetes y viáticos como factores de base de liquidación para una pensión. Entonces demandamos eso y eso produjo un ahorro. Posteriormente encontramos que las reliquidaciones, a ver, le explico un poquito, las reliquidaciones en términos de pensiones de congresistas se dieron porque a partir de la expedición de la ley cuarta de 1992, que es la que regula los asuntos de ese orden, se sacaron dos decretos, ¿sí?, que, digamos, corregían las asimetrías, porque antes de la ley cuarta, antes de la constitución del 91, las pensiones de los congresistas eran totalmente asimétricas. Habían unos que tenían pensiones grandes y habían otros que tenían unas pensiones verdaderamente escasas, por no decir mínimas. Los decretos emitidos durante el gobierno Gaviria lo que permitían era, digamos, eliminar esas asimetrías. Pero se cometió un error, ¿sí?, al aplicar, digamos, son dos decretos, al aplicar un segundo decreto que emparejó a todos hacia el 75% devengado por el congresista. Y resulta que todos no tenían derecho a eso. Y tenían derecho al 50%. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de ese error cometido y también entramos a corregir, demandamos, y tenemos más de 250 fallos de eso, que también produjo un ahorro. Y si a eso le agregamos, ¿sí?, lo de libros, perfectamente le digo que tenemos más de 114 mil millones de pesos ahorrados a la fecha.
O sea, plata que se ahorraron gracias a la gestión de estar revisando esas pensiones.
Claro,
es decir, plata que se estaban robando.
Sí, digamos que se estaban percibiendo en forma inadecuada y con base en motivos o circunstancias que no eran los previstos en la norma. Es que esto es solo y estrictamente cumplimiento de la ley.
Pero muy importante conocer ese trabajo que se está haciendo desde el Fondo de Previsión Social del Congreso. Le están poniendo la lupa a todas las pensiones, una por una, revisando papel por papel, y han descubierto de todo, libros falsos, documentos falsos, registros civiles falsos, han descubierto de todo, y eso ha permitido detectar pensiones que se estaban recibiendo de manera fraudulenta. Muy importante ese trabajo. Señor Ramírez, vamos a seguir muy pendientes de él.
Claro, Yolanda, con mucho gusto, las veces que requieran. En total, este es un ejercicio que finalmente, no es sino, como le acabo de anotar, el estricto ejercicio y cumplimiento de la ley. Lo que está en debida forma, lo que está legalmente ajustado, pues continúa con la prestación. Lo que no se ajuste en un todo a los requisitos de norma, pues será demandado ante los tribunales pertinentes.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, Yolanda, que tenga muy buen día.
Es Francisco Ramírez Rivera, director general del Fondo de Previsión Social del Congreso. Trabajo juicioso y silencioso, hay que decirlo. Pero además, en este caso, José Manuel, hay que decir que tiene que hacer una por una. Sí, o sea, aquí claro. No se puede decir demandamos a todo el mundo, no. Tiene que ser una por una, y el trabajo que ellos han hecho es revisar pensión por pensión. Revisan toda la documentación y se han encontrado con unas perlas sin presión. ¿Qué tal alguien que presente un registro civil falso, por Dios?
Es el colmo, es el colmo, son congresistas, es decir, tendrían que dar todavía más ejemplo que el resto de ciudadanos comunes y corrientes. Yolanda, el trabajo del Fonprecon va a ser importante, pero no va a ser tan fácil y tampoco tan rápido. Hay que recordar que además de los 8 o 10 meses que puede pasar para la evaluación por parte del tribunal de cada una de estas demandas de Fonprecon, también habría que agregar una posibilidad de alegación, de apelación por parte de esos congresistas que resulten eventualmente afectados. Y allí puede pasar todavía mucho más tiempo.
Ellos en una clase sí usaron su libro de poesía.
Por ejemplo, María Elvira, usted sabe.
Bueno, pasa de todo. En todo caso,
claro que al doctor Roy de golpe no le va a servir su libro de poesía.
No, porque ya no es válido.
Son textos de enseñanza, pues no.
26 pensiones de excongresistas demandadas en este momento, entre 20 y 22 en proceso de revisión para posible demanda. Han revisado 80 de las 80, solo 30 han cumplido con los requisitos establecidos en la ley. Lo que quiere decir que las otras 50 han sido presentadas con documentos falsos. Han encontrado desde plagio para esos libros que dan beneficios pensionales hasta recopilación de textos o de leyes.